Bueno, lo tenemos aquí a Felipe.
¿Cómo le va?
Día hermoso. Informe meteorológico.
Día hermoso, un poquito caluroso ya. Ya sí. Está calentito. Oh. Hay que salir
poco
con...
la Libia.
No le teman al bermuda ni al pantalón cortito. Como diría Leonardo Fabio. En realidad, Carvajal, ¿te acordás?
Carvajal.
Sabalero.
Ayer estuvo cantando aquí Luciana Juri.
Ajá. Mirá.
Sobrina de Suárez. Mirá que lo acabas de citar.
Hermosa canción, ¿te acordás? Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Que era del uruguayo Carvajal.
Claro, del
Carvajal.
Sabalero.
Carvajal.
Carvajal.
Sí, Carvajal.
Claro. Se me enoja acá el maestro Carvajal. Perfecto. Bueno. Carvajal, el Sabalero, alias el Sabalero. Un capo.
Sabalero, yo no sabía que es por una ciudad que le llaman Sabaleros.
Sí, no sabía.
Claro, la ciudad que cruza el puente, uh-huh. Uno de los puentes más arriba de Entre Ríos.
Mira,
yo tampoco sabía.
No, algún uruguayo nos va a ayudar ahora. ¿Cómo va, Felipe?
Bien, mañana se cumple un nuevo aniversario de lo de Dorrego, pero quería hablar de una consecuencia no siempre dicha. Ya hemos hablado aquí varias veces de fusilamiento de Dorrego y tal, pero hay un hecho poco recordado que tiene totalmente que ver con este episodio tan lamentable de la historia argentina, que es el regreso frustrado de nuestro libertador al país, ¿no? Él, cuando estando en Bélgica, digamos, se entera que nuestro país está en guerra con Brasil y gobierna a su querido Manuel Dorrego, que había sido su oficial en el Ejército del Norte, directamente se embarca para ponerse al servicio de nuestro país en la defensa frente al Brasil, y lamentablemente en el transcurso del viaje, bueno, ocurre la tragedia de Navarro, o sea, Lavalle fusila a Dorrego. Él se entera en Río Janeiro y va cavilando todo ese viaje de Río a Montevideo, y entra al puerto de Buenos Aires pensando qué va a pasar. Se queda en el puerto, recordemos que no había en ese entonces embarcadero, iban los barquitos y te traían, y ahí van a verlo figuras que representaban al nuevo gobierno, que era el gobierno de Lavalle, y él, cuando se entera con más detalle de lo que ha pasado, decide no desembarcar, y habla de la dictadura de Lavalle, ¿no? Que se está en presencia de la dictadura de Lavalle, cosa que es absolutamente válida, porque fue un gobierno totalmente dictatorial, que en 6 meses mató más de 3.000 personas, ¿no? Por eso lo de salvajes unitarios, que no justifica la mazorca, ni mucho menos, pero da un contexto de cómo surge Rosas también, ¿no? No se trata acá de la teoría de los dos demonios, ni mucho menos.
Mueran, ¿cómo eran las cintas esas?
Mueran los salvajes
inmundos. Salvajes con G.
Salvajes con G.
G puede ser, ¿no?
E inmundos unitarios.
Sí.
Salvajes e inmundos. Lo de salvaje tenía que ver un poco con esto, con este salvajismo de Lavalle, que San Martín advierte, se va a Uruguay, está en Montevideo 3 meses, donde recibe a integrantes de todos los bandos, federales, unitarios, ¿no? Y cavila mucho, piensa mucho, escribe mucho. Es muy interesante toda la descripción de lo que está pasando en ese momento en nuestro país, cómo él se piensa, cómo se piensa como una figura que no quiere estar como árbitro de la situación. Lo dice en una carta que es, no sé si premonitoria, pero muy clara, ¿no? De cómo, qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que le va a pasar al país, ¿no? Es una carta que le manda a su querido hermano de la vida, Guido, Tomás Guido, donde dice que él no va a asumir el poder porque no quiere ser verdugo de ningún bando, que su sable nunca fue desenvainado por opiniones políticas, y que siente que el país va a entrar en un periodo muy complicado de guerra civil, y que él no quiere ser partícipe de eso, ¿no? A todo esto recibe a gente que le envía a Lavalle. Lavalle tiene una actitud muy descortés para con él, o sea, escribe en la prensa porteña que es un cobarde, que no quiere llegar, bueno, toda una campaña muy
que dura. ¿No le da el cuero?
Que no le da el cuero, como diría Lanusse, refiriéndose a Perón. Pero bueno, él finalmente escribe esa carta con mucho dolor, porque la verdad que había venido con mucha ilusión. Es un episodio que es muy interesante para aquella gente que no lo quiere mucho San Martín, que hay algunos, y que dicen que San Martín se desentendió de su patria cuando se fue al exilio, y encima le agregan exilio voluntario, lo cual es una ridiculez, porque no hay exilio voluntario. O te vas de turista o te mudás, pero exilio voluntario no...
Es una contradicción.
Es una contradicción. Él se fue exiliado y realmente muy perseguido por Rivadavia, ¿no? Que como contamos acá, cuando él va tan dignamente a Inglaterra a trabajar por el reconocimiento de la independencia, Rivadavia le manda una carta a Canning donde dice que el que va a verlo es un loco. El loco era nuestro padre de la patria, ¿no? Así que bueno, todo esto transcurre, es una decisión triste que toma San Martín de volver definitivamente a Bélgica, donde él estaba viviendo, en Bruselas. Recordemos que él intenta vivir en Inglaterra, pero era muy caro, era una persona que no tenía recursos.
Por eso que en Francia me había contado.
Claro, primero queda en Bruselas, porque él se da cuenta que es muy caro vivir en Londres, entonces se va a Bruselas, que era como la capital más barata. Él hablaba muy bien francés y ahí va con su hija y ahí vive 6 años. En muy mala situación económica porque el gobierno argentino se negaba a pagarle sus sueldos, las pensiones e incluso el alquiler de su casa, que tenía una casa acá que le había donado el Estado. Así que él vivía una situación muy precaria. Esto va a cambiar cuando cambie la situación política en Francia, porque en Francia también le habían prohibido la entrada. Era la Francia de los Borbones, la Francia de la Restauración.
Claro.
Gobernaba Luis XVIII, el primo de Fernando VII. Así que no lo quería mucho el Libertador. Y recién cuando cae, después de la Revolución del 30, cae la monarquía absolutista, el hermano Justo, Justo, el hermano de San Martín, le dice que puede ir a Francia, que le va a facilitar la erradicación, y ahí en el 30 se va a vivir a París y conoce a Alejandro Aguado, que será su gran benefactor, una persona muy rica, de las más ricas de Europa, un banquero español que manejaba, por ejemplo, la Ópera de París, el manager de la Ópera de París, un tipo de una pinacoteca increíble, un millonario muy importante, que lo pone en contacto con todo el mundo cultural francés, y ahí conoce a Balzac, a Donizetti, a toda esta gente tan impresionante que San Martín le agradece en una carta a Aguado, donde dice: le agradezco a Víctor Hugo, le agradezco haberme puesto en contacto con semejantes personajes. Y Aguado le dice: no se equivoque, ellos lo quieren conocer a usted. Esta humildad que tenía San Martín, que no se daba el lugar que tenía, que era el Libertador, uno de los libertadores de América, una figura que todo el mundo quería conocer, ¿no? Y ahí entonces va a cambiar su suerte, porque ya el gobierno de Rosas le gira todo el dinero, viene su hija de luna de miel aquí y con su marido va al cárcel, tramitan el pago de todas las deudas, que llevarán una pequeña fortuna realmente acumulada, con lo cual San Martín va a poder comprarse un departamento en París, en la Rue de Saint-Georges, que es un lugar en el barrio de la Ópera muy bonito, un departamento, y una casa de fin de semana en Évry, que es la que nosotros conocemos como la de Granbourg, ¿no? Porque Évry es una localidad muy cerquita de París, hoy en día muy cerquita, media hora, que tiene, está dividida por el Sena, y está el Petit Bourg y el Granbourg, ¿no? A la derecha del Sena está el Granbourg, donde está esta casa, una casona de campo, donde le gustaba mucho pasar sus temporadas de verano o irse por momentos a escribir, y en compañía de su hija, sus nietas, ¿no? Esta casa que está en la réplica aquí en Palermo Chico.
En ese paseo boulevard, que no sé el nombre, se transfiguró al Corte Libertador.
Exactamente, ahí está.
¿Esa es la réplica?
Esa es la réplica que viera al modelo argentino, es más grande la réplica que la casa original. O sea que estamos. Y tuve el honor de estar hace 2 años en esta casa, que es hoy en día está en manos de las hermanas de Sion, que fue una donación de la nieta de San Martín.
Está hablando de la
original.
La de Francia, no la de acá.
Acá es el Instituto Nacional San Martiniano, claro. Funciona ahí. Y la de Francia está en manos de las hermanas de Sion, que son unas monjitas muy copadas, muy buena onda.
Sí.
Les avisé que iba a ir y me esperaron con galletitas y chocolate.
Muy bien.
Muy bien. Hablaba, una de ellas hablaba español, y hacía traductora. Les conté un poco cómo era lo que pasaba ahí. Ellas tienen un muy lindo cuadro de San Martín, conservan la huerta original que mantenía San Martín, así que fue para mí tremendamente emocionante estar ahí. Está un poco modificado el lugar, pero ellas lo conservan, está lleno de placas en la puerta y son muy amables. Así, no es un museo, pero van muchos argentinos, ellas lo reciben y tienen muy buena onda realmente, ¿no?
¿San Martín llegó a escuchar Padre de la Patria o fue algo posterior a su muerte?
No, llegó a escuchar cosas tremendas, ¿no? Campañas difamatorias. No era una persona muy querida acá por los que escribían la historia ni por los que gobernaban después del 52. Y así que no llegó a recibir ningún homenaje de esos en vida. Algo, durante Rosas sí, una reivindicación, pero no a nada oficial tampoco, ¿no? Y después de su muerte, por supuesto, no fue el padre de la patria, ni mucho menos durante muchísimo tiempo, porque lo consideraban un federal, ¿no? Un tipo que había tenido buena onda con los caudillos, que había tenido correspondencia con Rosas, digamos, y a pesar de que él siempre declaró que no era rosista, ¿no? Que coincidía con...
¿Él le regaló el sable?
Él le regala el sable, bueno, después de lo del bloqueo francés, pero él aclara que tiene diferencias políticas, pero sí, que merece esa persona por haber defendido los intereses nacionales que él lo premie con su sable, ¿no?
Los veo más cerca del pensamiento en algunos puntos a... Exacto. San Martín y a Rosas que...
Sí, que Rivadavia.
Que a Rivadavia, a Lavalle. Te seguro. Cuento, no es un paralelo, pero yo me acordé cuando Perón tampoco pudo llegar acá, ¿no?
Claro, por supuesto, en el 64. Sí, no, sí, no, no es un paralelo, pero es un momento interesante, ¿no? Que el doctor Illia de alguna manera quería y alguna gente de su entorno no quiso.
Claro,
no quisiera. Nos hubiéramos ahorrado mucha sangre, seguro.
Claro. Sí, y lo otro es Urquiza. Uh-huh. Vamos a simplificar. Sí. ¿Era bueno o malo?
Bueno, es muy difícil decirlo, porque hay varios.
Pero vamos para la cruz.
Hay varios, pero hay varios, bueno, Urquiza. Una cosa buena de Urquiza, después hablaremos de lo malo el miércoles que viene, fue que lo banca mucho a Rosas económicamente. Lo ayuda económicamente porque sabe que le han expropiado todos sus bienes. Rosas es un tipo pobre.
Eran otros códigos, ¿no?
Eran otros códigos. Otros códigos.
O sea, una cosa es un enfrentamiento por, sí, y por ideas y cuestiones, pero... Exacto. Nunca personales.
Cuando él sabe que el otro está muy mal, que está... No es la miseria, pero está pasando muy
no
mal.
No son personales.
No, exactamente. Me acuerdo de la hermosa frase de Michael Corleone en la película El Padrino. No, no es personal, son negocios, ¿no? Tom, no es nada personal, son negocios. Acá no es nada personal, es política, ¿no? Sería lo de Urquiza y Rosas, y cuando él sabe que está muy mal, le manda una suma de dinero más o menos importante para que se arregle, porque Rosas no se lleva plata de acá cuando se va, se lleva papeles, básicamente.
¿San Martín tampoco?
No, exactamente. Uh-huh. Y una cosa que lo confirma, aquellos que duden de lo que estoy diciendo, es que cuando llega Urquiza encuentra un tesoro nacional muy bien provisto. Había mucho dinero en el tesoro nacional, ¿no? Cuando llega Urquiza.
Parece que hay un mensaje para Felipe, por lo que están diciendo.
Sí, por favor. Quería saber si Piña ya dio la charla en el bar Cádiz, ahí en Estados Unidos, y la avenida Entre Ríos. Necesitaba saber porque hicieron la publicidad y no dijeron ni día ni hora. ¿Me lo podría decir? Gracias, muy amable.
¿Sabes que no me lo confirmaron todavía? Está ahí, no sé. Si lo sé, lo pongo en mis redes, así que...
Vamos a avisar si lo
decimos
por acá también.
Arroba Felipe Piña en Twitter, ahí te vas a enterar. Muchas gracias.
Felipe, gracias.
Por favor, un gusto.
Como siempre, Felipe Piña, un placer tenerlo. Vamos a la señal de las 11 de la mañana, estamos en miércoles, queda mucho todavía, quedan peñas, queda la invitada. Allí está la señal.